Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Las Mañanas Kiss, que arranca con esa buena noticia que nos trae siempre Marta. Hola Marta, ¿qué tal?
Muy buena, Xavi. Mira, la buena noticia de hoy podemos decir que es una buena noticia a medias, porque los precios siguen subiendo, pero menos. Eso es lo que hemos conocido hoy, el dato de la inflación. Se ha reducido 6 décimas en febrero. El IPC se coloca así en el 2,8%. Es la tasa más bajita de los últimos 6 meses, debido a que la luz ha bajado. Y el precio de los alimentos, pues también modera su escalada. Se encarecen, pero en este caso, un 5,3% interanual.
Pero Marta, tráenos deflación. O sea, queremos deflación ahora mismo. Porque claro, dice... Ha subido menos que la otra vez, pero ha subido al final.
Ha subido, pero ya no va subiendo tanto,
verdad,
ya hay una ralentización
que,
ahí.
Es verdad que cuanto menos vaya subiendo,
mejor.
Sí, porque tela cómo están los precios. Bueno, un día más, uno de los temas de los que más se está hablando es de Kate Middleton, y está en la cantidad de información al respecto. Pero tan pocas las novedades, porque la mayoría son especulaciones, que se nos hace complicado ponernos al día. Suerte que tenemos a María, adelante, especialista en corona británica.
Bueno, especialista, la verdad es que ayer por la tarde pasé, diría, horas leyendo todas las informaciones que hay al respecto de Kate Middleton, así que vamos a ir por partes. La salud, lo primero. En Ahora son soles, una experta en protocolo ha dicho que la recuperación de Kate es lenta y que su enfermedad hará que tenga que limitar mucho su alimentación.
Sí, Carlos Herrera.
Madre mía, eso sí que es una tragedia. Si a mí me quitan mi vinito, mi carne roja, mi jamón, mi chorizo, mis patatitas fritas...
El bacon.
Me matan. Yo prefiero que me quiten la cartera.
Bueno, la falta de información oficial está dando lugar a un montón de teorías sobre qué pasa con Kate. La más extrema es que Kate ha fallecido, cosa que estaría encubriendo la Casa Real Británica. No, pero hay mucha información al respecto, que esté secuestrada, no sabemos muy bien por quién, o que se haya sometido a retoques estéticos.
Fíjate que yo esta es la que más me cuadra en todo esto, Kiko Matamoros.
Totalmente. A mí me cuadra porque yo de la última operación salí del quirófano que no sabía si era yo o Mike Tyson.
Pero hay dos teorías mucho más jugosas, mis favoritas, y las dos señalan problemas matrimoniales.
A ver, tus favoritas es las que a ti te gustaría que fuese, ¿vale?
Sí, sí, las que a mí me gustan. Yo no sé lo que pasa con Kate, espero que esté bien, pero las que me gustan son estas dos. Una de ellas, esta me fascina,
¿sí?,
es que Kate podría haberse quedado embarazada del marido de la prima segunda de Carlos III. ¿Vale?
¿Quién?
Thomas Kingston se llama.
¿Ese no es el de las memorias USB?
No. Thomas Kingston, que ha muerto recientemente de forma repentina. Esto es muy fuerte.
Madre mía.
Thomas fue además en su día novio de Pippa Middleton, la hermana de Kate. O sea que la cosa se complica todavía más.
Sí, Paquirrín.
Coño, Xavi, yo pensando que en mi familia hay problemas,
Bueno, y la otra teoría no se queda atrás. Es que vuelve a relacionar a William con Rose Hanbury. ¿Quién es esta chica? Pues es una ex amiga de los príncipes de Gales, hasta que en 2019 se la empieza a relacionar con William. Es más, dicen que la hija de Rose podría ser realmente la hija del príncipe William. El caso es que estos días The Independent publicó un perfil de Rose y una revista publicó un tuit sobre la relación de ella y de William que borró a los pocos minutos.
Vaya, hombre, bueno.
Yo me he perdido ya.
Este es un caso sin duda para equipo de investigación. La propia Gloria Serra se ha postulado ya para irse a Londres a investigar.
Son muchas las incógnitas que rodean este caso. ¿Por qué el príncipe Guillermo, que era tan mono de niño, está ahora tan horrible? ¿Por qué no se hace un injerto de pelo? ¿Tiene acaso el Reino Unido malas relaciones diplomáticas con Turquía? ¿O es que acaso preferirá empezar a peinarse como Anasagasti? ¿Dónde está Kate Middleton, que hace mucho tiempo que no sale como el prove Miguel? Y lo más importante, ¿por qué esa gente cena a las 6 de la tarde?
Muchas incógnitas por resolver.
Bueno, las investigaremos. Gracias, Gloria.
Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez.
A ver, si se conocieron Verónica y Jorge de Valencia.
¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre?
Pues mira, pues me gusta nadar, me gusta ir en bici, leer, me gusta ir al teatro, al cine, a la montaña, a la playa, bailar, no sé, muchas cosas.
Caramba. Sí, sí. ¿Tienes alguna afición? Bueno, ya veo que te gusta mucho el deporte.
Tiempo. Los nervios, Jorge.
¿Cuánto mides, más o menos?
1,69, seguro.
¿Vives solo?
No, con mis padres.
¿A qué te dedicas, Jorge?
Trabajo en Valencia Capital, en la hora, en la zona azul, naranja, verde.
Bueno, ayer subimos la foto a nuestras redes sociales. El público no está muy favorable.
Bueno, hay quien cree que ha ido bien, pero bueno, la mayoría cree que no. Alejandro Pérez dice, Josep Pedrerol en las citas a ciegas, vaya partidazo, ¿no? De hecho, y Marte el Pau dice, Becarios, no, por favor, así no, por favor. Y Cueno, bueno, tiene un nombre muy difícil, Cueno no sé cuantitos, dice, aquí no hay quien coyunde, aquí no.
A ver, la foto, hay mucha comunicación no verbal. Las poses, pero bueno, no os la perdáis, la foto en @lasmananaskis, las redes, seguid las redes que hay ahí, vamos, nos echa chicha Alberto cada día, pero la que quieras y más, @lasmananaskis en todas partes, TikTok, Instagram,
Threads,
Facebook.
Perdón, ¿alguien está usando eso?
Threads.
Sí, vale. El Twitter de Instagram, ¿alguien lo está usando?
Alberto, que va colgando cosas.
Becarios.
Que no lee nadie, pero bueno. A ver, yo de vez en cuando entro, ¿eh?
Yo también, porque me llegan notificaciones.
Claro, pero bueno, hay que darle tiempo. El caso, les llamamos ayer para ver cómo había ido la cita y...
No sé cómo no nos volamos del aire que hacía, la verdad. Estábamos ahí en el restaurante, pero debajo de una carpa, y aquello hacía un ruido que yo digo, vamos a salir disparados.
Terrible, apocalíptico.
Yo creo que desde el primer momento yo no era lo que ella esperaba. Yo me vi desde el primer momento como que no tenía ninguna opción. Y como a lo mejor no lo vi muy así, pues no sé, me vine abajo y a lo mejor es una cosa personal mía, no lo sé.
Cuando vi a Jorge, pues no me cuadró mucho, no es mi tipo de hombre. Lo que me llamó mucho la atención es que no me preguntó nada sobre mí, ni mis gustos, ni nada. Yo le hacía preguntas y él pues me contestaba, se explayaba con la explicación, pero no me decía, ¿y tú?
¡Déjame hablar! ¡Se deja hablar a la minoría! Sí, nervioso.
Sí, estaba muy nervioso. Yo solo me frustré. Además, luego por WhatsApp me hizo comentar que, bueno, yo le hice pocas preguntas porque me vine abajo desde un primer momento, vamos.
Es que no coincidimos en muchas cosas. Se le pregunté un poco así, del ambiente fallero y tal, y me dijo que no se metería en una mascleta. Luego, tema de la playa, pues parece que no. Lo del baile tampoco, dice que no sabía bailar.
Nos hemos enviado unos WhatsApp y yo más que nada diciéndole que nada, que no me ponga en muy mal lugar.
Lo vi pues muy nervioso, lo vi muy sensible, fue muy respetuoso, fue educado. Yo le dije que como amigos, que bien, yo le fui sincera.
Ya como está empezando a salir, pues me comentó de que me enviara un WhatsApp o algo para quedar en un grupo que yo a veces voy de singles, que salimos a comer y bueno, y luego a tomar algo.
Pero a ver, vaya forma de venderte, Jorge.
Jorge, es que claro, te viniste abajo.
O sea, solo falta que no le guste la paella. O sea, no le gustan las fallas, no le gusta la mascletá, bueno, pero... no le gusta la playa. ¿Qué hace en Valencia este hombre?
Pero bueno, pues habrá nacido allí el señor. Pero te quiero decir, Paco, Jorge, ¿por qué le llamo?
Porque has visto a Pablo Ojeda. Le has dicho, Paco, si no vas al lío... Bueno, no puedes seguir, María, ya le ha entrado la risa. Que Jorge estaba muy nervioso.
Claro, que hay que venirse arriba, que la actitud es muy importante. Si tú ya la primera de cambio ya te vienes abajo, pues claro, ya todo mal.
Atención, que tenemos un nuevo caso Ecce-homo en nuestro país, en España. ¿Qué ha pasado, María?
Bueno, es en Tenerife. Allí el cura de un municipio llamado El Tanque ha destrozado unos frescos de la iglesia.
Pero
él
mismo, el cura, en primera persona.
Bueno, no él mismo, pero ahora te explico. Eran bien de interés cultural con más de 300 años de historia.
Sí, Ramos.
Sabio, vamos, que ha hecho como aquella de del ácido clorhídrico en la piscina, la, que la ha liado parda, vamos.
Sí, exacto, sí. O sea, pues está igual. El tema es que el párroco, siguiendo sus propias normas, decidió raspar y pintar los laterales del presbiterio.
Ole.
Estos laterales estaban protegidos con pintura especial y estaban pendientes de restauración.
Sí, Revilla.
Pues espero que al menos la pintura fuese negra para que no se vieran mucho las manchas en la sotana.
No, no lo pintó él. Ah, no lo pintó él.
Menos mal.
Encargó el trabajo a una empresa no especializada, que esto también... A los que les dijo que tenían que retirar...
Cogió el cartel de una farola, aquella tirita de papel, de estos mismos.
A esta gente les dijo que tenían que retirar la pintura plástica que protegía estos frescos. Pero no solo eso, porque también pidió que pusieran encima una capa de pintura convencional blanca.
Hombre, pues con todo eso que me cuentas, yo creo que mejor esta sintonía. Y mejor.
Efectivamente, la alcaldesa de la localidad ya ha confirmado que esta nueva capa de pintura ha causado daños en los frescos, como era de prever, y el cura pues ha pedido perdón.
No, bueno, ha pedido perdón, pues entonces el tema es a ver si ahora le perdona a su jefe, Dios.
Claro.
Pero a ver, ¿el cura sabía que eso eran frescos con 300 años de antigüedad?
Pues no sé si lo sabía o no, él vio que aquella pared estaba pendiente de arreglar y dijo, pues yo voy a mandar aquí que esto lo termine.
Como cuando tú en casa te cansas de algo que hace tiempo que tiene, a tomar por saco. Venga, fuera.
Esto ya va para adelante.
Yo creo que el fresco es el cura, ¿eh?
No sé, es que...
Hombre, yo quiero pensar que lo hizo con buena intención.
¿Y la empresa de restauración?
Bueno, pues no si vio... no era, pero a ver, si la empresa no era
de
especializada...
Pintura, la de pintura no
sí,
dice,
sí, pero te quiero decir que esto le pinte ahí, ellos pintan, no sé qué decir.
Pero vamos. Tú no ves que esos son unos frescos, o sea...
Hombre, debían de estar bastante... Entiendo, quiero entender que debían de estar ya bastante deteriorados porque precisamente estaba la cosa como para restaurarse.
¿Qué tal, familia? Yo me imagino a los de las reformas mirando ahí los frescos con los brazos en jarra y diciendo eso de... ¿Pero quién le ha hecho a usted esto?
Sí, María Jesús Montero.
Efectivamente, tenemos que comprobar si este cura es un fresco porque de momento no hay factura de este trabajo y nos sospechamos que el cura también ha querido hacerlo en B. Esto no puede
igual
ser.
Igual con el dinero del cepillo.
Imagínate.
Eso hay que grabarlo.
Eso, pero el del cepillo no, ahí eso es todo.
El cepillo es como un bisum, pero con cepillo. O sea, que eso es...
Bueno, si es que ¿para qué tocan sin saber? Seguro que a vosotros también habéis tocado sin saber, así que contadnos cuándo tocaste donde no debías. 636568279. Mándanos un mensajito y cuéntanos cuándo tocaste donde no debías. ¿Cuándo tocaste donde no debías? ¿Qué nos cuenta Antonio en Sevilla? Buenas.
De jovencito, cuando empezaba a entrar en casa de mi novia, tenía mi suegra una goterita en el grifo del fregadero y me dijo, ¿tú podrías apretarlo? Y yo me hice el entendido.
Hombre, claro.
Y lo apreté. Tanto que lo rompí y hubo que llamar a un fontanero de guardia. Anda que no salió bonito la broma.
Esa cosa de venga.
No volviste a entrar en esa casa, ¿verdad, Antonio?
A ver qué más nos cuentan, por ejemplo, Rafael en Las Palmas.
Toqué, pero no es que no debía, es que lo hice porque me habían suspendido la universidad y fue muy bueno, la verdad. Sin querer, bajé los plomos de toda la sala donde estaban los ordenadores y empecé a ver cómo se apagaban las luces y de repente empecé a escuchar lamentos de me quiero morir, mi tesis no está grabada, ¡oh! Dios mío, tal, y salí corriendo. Así que esa tarde creo que alguno se acordó de mí y de la universidad que la había dejado sin todo lo que estaba trabajando esa tarde o esa semana.
Bueno, es fantástico lo de salir corriendo en plan, bueno, sí, sí, adiós. Sí, sí. José Coronado.
Yo varias veces he tocado donde no debía y eso me ha costado más de un guantazo, de hecho.
Manoli, en Marbella.
Yo trabajaba en una empresa de seguridad de limpiadora y un día cuando fui a limpiar la zona donde están las cajas de seguridad, las cajas fuertes, pues yo sabía que había un botón que si en caso de que me pasase algo tenía que tocar ahí, pero si no, eso nunca. Bueno, total, que un día sin darme cuenta, pensando que era el interruptor de la luz, le di. La que se lió, madre mía, pitando por todos lados las alarmas, en fin, un caos total.
Y tú allí diciendo, pero he sido yo...
Pepe, Sevilla.
Yo me dedicaba antes a montar cocina y una vez taladrando la pared para poner un espichi, dio la casualidad que taladré la general del bloque y se quedó el bloque entero sin agua porque, claro, no paraba de salir agua. Tuvieron que cortar todo el bloque para arreglar el tubo, que era un tubo principal. Bueno, pues nada, la lié. Sí,
el sí. Festival, el festival. Sergio Ramos, buenas.
Oye, ¿alguien sabe qué es un espichi?
¿Eh? No, yo no lo sé.
¿Has dicho algo de un speech? Es un discurso en inglés, sí, ¿no? Un speech. Sí.
Mira cómo sabe de inglés el tío. Las mañanas kiss.
El minuto.
Felicidades, Abby. Es que la conocemos.
Sí, sí.
Hay que hacer un extra a la pelota para que pague algo, entonces. 8:48, hora menos en Canarias. Vamos a por el bote del minuto. Catalina, en Muro, Mallorca. Buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, pues aquí esperándote ya.
Venga, ¿con quién estás?
Pues con mi pareja, mi hermana y el cuñado.
Pues yo voy a saco, disparamos ya, ¿eh?
¿Qué más sabe el cuñado?
Pues venga, cuando quieras.
¿Qué pasa, Joaquín? Dices si al cuñado le vas a dar algo o no.
¿Qué más sabe el cuñado, claro?
¿Al cuñado le vas a dar algo si ganas o no?
Hombre, algo le tocará. Claro, claro, cómo no.
Venga, 50 euritos, venga, va. Catalina, de Muro, Mallorca, por 21.500 euros, dime. Según el refrán, ¿qué damos en vez de liebre cuando engañamos a alguien?
Gato.
¿De qué eran los magos Oliver y Benji según su canción de cabecera?
Fútbol.
Es una ciudad malagueña, ¿Fuengirola o Iberdrola?
Fuengirola.
¿En qué ciudad está el Palacio de la Zarzuela?
Madrid.
¿Qué ciudad es la capital de Argentina?
Buenos Aires.
¿Vehículo aéreo no tripulado que hace su función remotamente?
Dron.
¿En qué provincia española está el campo de Gibraltar?
Paso.
¿Quién ha anunciado que deja su puesto de jurado de Got Talent?
Edurne.
¿Qué actriz es hija de Marisa Paredes en Tacones Lejanos?
Paso.
¿Cuál es el país menos extenso de toda la Unión Europea?
Paso.
¿En qué provincia española está campo de Gibraltar?
Cádiz.
Catalina, vamos a repasar que nos ha quedado alguna por responder.
¿Quién respondía por atrás, Catalina?
Todo.
Es que, no, es que había uno que llevaba la voz cantante, que es el que tenía que haber respondido.
Claro. El cuñado.
Pues mira, le tenía que haber dado el móvil al cuñado, claro, porque hemos perdido nada de tiempo ahí esperando a ver qué decía el cuñado, claro, y repitiendo.
Claro. Y luego tú lo tenías que repetir, en fin. Vamos a repasar. ¿De qué eran los magos Oliver y Benji según su canción de cabecera? Has dicho fútbol, no es correcto, sería balón. Eran Oliver, Benji.
Los magos del balón, Benji.
Claro. Luego, ¿qué actriz es hija de Marisa Paredes en Tacones Lejanos? Victoria Abril. Y el país menos extenso de la Unión Europea es Malta. Han sido 7 aciertos en total.
Bueno, mandamos la tacita de las Mañanas Kiss, Catalina. Gracias por jugar. Hola, Pablo Ojeda.
Hola, hola.
Todavía no vamos con tu sección, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
Madre mía, Xavi, madre mía, madre mía. Tengo una familia escuchándome. Igual.
Ya empezamos.
Parte absolutamente. Otra cosa es con quién comparto a lo mejor más cosas actualmente. Indudablemente con mi padre.
¿Qué compartís?
Que, hombre, pues tradiciones, el salir, dieta, la forma de ser. Bueno, pues esto es así.
Estas cosas, bueno.
Pero quererlo, igual.
Esta es una pregunta recurrente, ¿eh? Y si hacemos caso a un estudio de aladina.com, la respuesta sería a mamá, al menos a nivel económico. Y es que según este estudio, los españoles gastaremos 65 euros en el Día de la Madre por 60 en el del padre. Ya sé que la diferencia no es muy loca, pero aprovechando estos resultados, nuestro compañero Coco Pretel ha salido a la calle a preguntar a las parejas si creen que sus hijos quieren más a papá o a mamá. Vamos a escuchar a ver qué es lo que le han dicho. ¡Adelante, Coco! Por tantas
Mi hijo quiere más a la madre y mi hija quiere más al padre.
¿Esto es lo que tú crees?
Eso es lo que yo creo.
¿Y tú qué opinas?
Pues que no, que me eligen a mí, clarísimo.
¿La hija también?
También, que me quieren a mí y mi madre, los dos.
Es lo que opina ella, pero yo creo que no.
Es muy serio, con ellos.
madres.
¿Cómo?
A la mamá.
¿Tú tienes hijos?
Hombre, tengo dos.
¿Y te quieren más a ti?
Hombre, por supuesto. Ajá. Porque madre hay una. Padre, los que quieras.
16 hijos tuve, madre.
16.
¿Qué hermanos?
Estaba empadronada en el paritorio, ¿no?
A mi madre todos.
¿Los 16 hijos querían más a la madre?
Sí.
Tu madre no perdía el tiempo, ¿eh?
No.
¿Cómo?
Y hacía sus labores. Sus labores por el día y por la noche.
A mí el abuelo me quiere mucho. ¿Tú? Mi nieta, a mi abuelo le quiere mucho, a su abuelo.
¿Pero tú tienes hijos?
Tengo una hija, pero una nieta.
¿Crees que te quieren más a ti que a la madre?
Hombre, a mí me quiere más a mi nieta que a su abuela.
Yo soy la abuela.
¿Y tú qué opinas de esto?
Yo opino que es verdad, porque yo no aguanto a los niños y él sí.
¿Pero qué dices?
Yo no los aguanto.
Normal que te quieran más a ti, ¿eh?
Yo no los aguanto, te lo digo de verdad.
¿Qué es lo que más te molesta de los niños?
Que es muy pesada mi nieta.
Sí, la mía sí.
¿A quién quiere más?
A mí, a su madre.
Yo creo que la mía también, ¿eh? Su padre... Sí le quieren, pero tienen más confianza conmigo.
Yo creo que no, pero es igual. Lo que diga ella. Alguna sé yo que no.
¿Alguna de las hijas te quiere más a ti?
Sí.
No sé yo, no sé yo.
¿Y tú?
Le he guardado secretillo a mi hija y no se lo he dicho a su padre.
¿Cómo cuál?
Ah, tapaba. Pues como que había ido a lo mejor y había salido con algún chico. Mamá, no digas nada.
Oh.
Nada, yo soy muy marchosa. ¡Buah! Mira, me fui una vez a una despedida de soltera a un boys y me fui con mi hija.
¿Ah, sí?
Claro, de estos tíos buenos.
¿Y quién disfrutó más, tu hija o tú?
Yo creo que yo. Porque ella habrá ido más veces, pero yo fui la única.
Ay, si naciéramos de nuevo. Me iba a ligar a todo lo que me gustara.
Yo no me casaba para empezar.
¿Quién te dice que no te encuentras un boy ahora por ahí?
No, ahora ya, sí, no. Quedo con mi José, que me hace a mí lo triste cuando yo quiero.
Claro, siempre lo hago.
No tiene vergüenza nunca.
Hay que estar al día.
Pero ponerte un tanga, eso no, ¿eh?
Sí.
Madre mía, el José. Bien, José, bien. Disfrazado de policía. Pero yo alucino. Fíjate que vuelve a salir un tema recurrente. Siempre que Coco habla con gente de cierta edad, dice, yo si volvieran a hacer no me casaba. O sea, todo el mundo. Todo el mundo, sí, Jaime Peñafiel.
No solamente eso, que no se casaran así con... Además estás viendo cómo estas encuestas que se hacen entre la gente joven española,
sí,
apuestan todos por lo mismo.
Por la coyunda. Y ahora atención, que tenemos polémica en Sevilla después de que el ayuntamiento plantease cobrar a los turistas por entrar en la Plaza de España de la ciudad. Ahora llega cobrar por sentarse en un restaurante en una mesa al sol. Sevilla tiene un color
especial. A ver, el Correo de Andalucía se ha hecho eco de la queja de una clienta de un local que tenía una reserva para dos personas en la terraza del restaurante. Vale.
Correcto.
Al llegar, los ubican en una mesa que estaba a la sombra y entonces ellos piden que por favor les pongan en una mesa al sol. Cuando pidieron eso, desde el local les dijeron que esas mesas estaban reservadas y tenían un coste adicional de 10 euros.
Bueno. Uy, 10 euros. Pues te digo una cosa, picha, ¿eh? Si ahora una mesa al sol cuesta 10 euros, no quiero ni pensar cuánto costará en verano una mesa a la sombra, ¿eh? Esas son las que se cotizan cara, Xavi, de verdad, cuando hace calor aquí, que una...
Bueno, el caso es que desde el restaurante dicen que no cobran 10 euros porque en esas mesas dé el sol. Es más, dicen que... A veces en esas mesas da el sol y a veces da la sombra.
Claro, porque si no, la mesa tendría que llevar ruedas e irla moviendo a medida que pasa el día, ¿no?
Efectivamente. Cobran 10 euros por reservar una de las mesas que ellos consideran premium por las vistas al río. Esos 10 euros no se descuentan del precio final, pero sí dan derecho a una copa de cava, ¿vale? Uh-huh. Pero cuidado, que si tú llegas al restaurante y esas mesas no están reservadas, te puedes sentar sin que te cobren los 10 euros.
Madre mía, vaya lío, también vaya forma a complicarlo, sí, Julio Iglesias.
Toda la razón, Xavi, pero qué líos tenéis los pobres, ¿no? Por sentaros al sol... Por 10 euros, es que me parto. Yo aquí en Miami tengo todo el sol para mí y me siento donde quiero y con quien quiero, Xavi. O sea, un día con Marisa, otro con Daniela, otro con Xiomara, otro con Mauricia. Menuda,
bueno,
isla,
la verdad,
Mauricia, qué islotes. Uy.
Es que ya pueden ser premium las mesas para que te cobren 10 euros por reservar.
Sí, sí.
10 eurazos. Y a raíz de esto, queremos que nos contéis... ¿Cuándo no pudiste dar crédito a lo que te estaban cobrando? 636568279, sí, Ábalos.
Bueno, yo no podía creerme lo que me estaba cobrando Coldo por las mascarillas.
Sí, seguro.
Y ahora lo entiendo todo. Que se ande con ojo, porque ahora igual el que acaba la sombra es él.
Sí, como si no fuese con usted el tema, ¿no?
No, conmigo no. Las compraba más carillas. Yo pensé que las comprábamos más baratillas.
A ver, ¿cuándo no pudiste creer lo que te estaban cobrando, Cristóbal?
No di crédito a lo que me estaban cobrando cuando en un aeropuerto me cobraron 10 euros por una botella de agua pequeña.
Sí, sí, es que los aeropuertos, cuidado, ¿eh?
Es un momento...
Es terrible. Es un momento... espero que no me pillen ni la sed ni el hambre mientras esté allí, ¿no?
Además, se da la circunstancia de que, por lo general... No son extraordinarios. Tú te piensas un bocadillo y pues no es el mejor bocadillo que me he comido en mi vida. O sea, es que lo tiene todo.
Sí, sí, no, y el agua no es esta extraída de un glaciar, no, es una botella de agua normal.
Sí, sí, Boris.
Bueno, y es curioso la inflación del agua en el aeropuerto, porque de un local a otro, vale, 2,60, sí, 3, sí, sí. 3,10, va subiendo por cada puerta, me encanta.
Emilio, en Sevilla.
Yo no doy crédito a lo que me cobraron por una cerveza en Venecia. Entré en un sitio muy bonito, muy típico, las cosas como son, y me dice el camarero, ¿qué quiere usted, una cerveza veneciana o de otro sitio? Y le dije yo, muy chulito yo, ¿dónde estamos? En Venecia, ¿no? Pues una veneciana. Y me preparó el tío yo una cerveza, y cuando le digo que le bebo, y me dice... 19 euros, digo, madre mía, menos mal que el sitio mereció la pena, pero la verdad que se pasó otro pueblo.
Pero eso no es porque fuera Venecia, eso es porque estabas en Venecia, porque yo pagué por un expreso, que es un dedito de café, como te lo ponen allí,
esas gotitas.
En el Florian, que es el café más antiguo de Europa, allí en la Plaza de San Marcos, 16 euros, y os estoy hablando de hace, pues debe hacer por lo menos 15 años o 16.
16 eurazos, madre mía, sí, Herrera.
Me estáis dejando loco, ¿eh? ¿Cómo han subido lo que de verdad? Yo es que mi cartera, la última vez que la vi fue el día que la compré.
Sí, Matías.
Todo el mundo sabe, Xavi, que nuestra economía en Venecia hace agua.
Sí, sí, desde luego.
José, en Madrid.
Pues aunque os parezca mentira, lo que me pasó una vez fue que en un restaurante estuve comiendo allí con mi pareja y cuando acabamos y fuimos a pagar, vi que me cobraban 1,50 € y le pregunté que de qué era porque ponía un código y me dijeron, es que se le cayó a usted la servilleta, le pusimos una nueva y claro, lavar la servilleta es lo que nos cuesta. Y nada, no volvimos más a ese sitio porque claro, si se te cae un plato, pues fíjate.
¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero eso no puede ser legal?
Se acaba de flipar.
Alucino pepinillos.
Claro, que
es... Hombre, es que se te cae la servilleta, la sacudes así un poquito y deje.
Pero no, pero
es que... Pero qué fuerte.
Que yo creo que no puede ser legal esto, ¿no? No sé. Las mañanas que... ahora, atención, que tenemos ronda de chistes. Hay chiste en Valencia, José.
Perdón, camarero, hay un audífono en la sopa. ¿Qué?
El Logroño, Javi.
¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? Porque Sylvester Stallone.
En Tarrasa, Gary.
¿Qué le dice Lionel Richie a su pareja cuando llega a casa con una docena de donuts? Le dice, say you, say me.
Bueno, pero es compartida. En el Prat de Llobregat, Manuel.
Loli, ¿está roncando? Dice, ay, ¿para eso me despiertas? Dice, bueno, ¿y para que te pongas tú encima ahora?
En Madrid, Rubén.
Uf, qué asco de vida, tío. Qué mal me sale todo. Bueno, me tienes a mí. Eso. Tú húndeme más.
En el estudio, María.
Es de un tuitero que se llama Tato Oscuro y dice, sí, ¿qué le pongo? Dice, un whisky. Y apúntamelo. Dice, aquí no se apunta nada, caballero. Dice, jolín, pues vaya memoria.
Bertín.
Dice, ¿sabes que he encontrado trabajo de profesor de inglés? Coño, no me digas, ¿trabajo estable? Dice, no, estable es mesa, trabajo es yo.
En el estudio, Joaquín.
Dice, oye, ¿qué hace el cuchillo y el tenedor en el hospital? Dice, hombre, porque hoy la cuchara sopera.
Vamos a jugar a las palabras con Roberto de Madrid. Y hoy tenemos de premio que María Lama.
Pues tenemos para Roberto unos auriculares con cancelación de ruido y 32 horas de autonomía. Son los Travel 6 Airphones Space de Energy System.
Venga, Roberto de Madrid, vas a jugar con la letra B de bacalao. ¿Cómo lo ves?
Perfecto.
Perfecto. Pues gracias. Venga, vamos con la letra B. Dime, ciudad española.
Badajoz.
Actor de Hollywood.
Paso.
Tipo de pescado.
Bacalao.
Juego de azar.
Paso.
Bebida alcohólica.
Birra.
Celebración religiosa.
Boda.
Animal volador.
Buitre.
Actor de Hollywood.
Ben Affleck.
Ben Affleck ha entrado, pero nos ha quedado una. Roberto, juego de azar con la B.
Juego de azar.
Por ejemplo, el bingo o el blackjack.
La bonoloto.
La bonoloto.
La bonoloto.
Sí. Así que han sido 6 aciertos en total.
No ha estado mal, Roberto. Te mandamos la taza de las mañanas Kiss y un abrazo muy grande. Sí, Antonio Banderas.
Hombre, actor de Hollywood, Banderas también, ¿no?
También hubiese valido, que desde luego, claro.
Banderas como Antonio, sí, efectivamente. Las mañanas Kiss. Bueno, atención, que tenemos novedades sobre nuestra pareja favorita de las últimas semanas. Estamos hablando mucho de ellos. Estamos hablando de Alejandra Rubio, que diríais, sí, la hija de Terelu, y Carlo Constancia, hijo de Mar Flores. Y es que, según Informalia, Alejandra podría estar embarazada.
Bomba.
Bueno, ella ya lo ha desmentido, ¿eh? Pero no íbamos a dejar, no íbamos, o sea, ha desmentido no solamente lo del embarazo, sino que haya comprado test, que es lo que cuenta la noticia, pero vamos, que no íbamos a dejar que la realidad nos desmontase una noticia tan jugosa como esta, ¿no? El caso es que Informalia ha publicado que se ha visto a la hija de Terelu en una farmacia comprando 3 test de embarazo y que se habría llevado los de la marca más fiable.
Uh-huh, pero, en caso de que los hubiera comprado, ¿hace falta 3?
Sí, 3 test.
Sí,
siempre,
Julián Muñoz.
Siempre hay que tener en casa test. Yo los compro de test en test. Los test del COVID, los de la gripe A, la gripe B, rotavirus, acetona y embarazo también, que nunca se sabe.
Claro, que esto dice, voy a por test. Dame 3, hombre.
Bueno, pues que ella dice que ni siquiera ha comprado los test, pues cuanto más que esté embarazada, o sea que no.
Bien informal y ahí, ¿no?
Bien.
Bueno, y vamos a por más porque hablamos de Kiko Rivera, que quiere convertirse en DJ oficial de un equipo de fútbol.
Concretamente del Deportivo de La Coruña. El tema es que se ha subido a las redes oficiales un vídeo de este club donde parte de la plantilla celebra una victoria y de fondo suena esta canción de Kiko Rivera. El caso es que Kiko, cuando ha visto el vídeo, ha dicho que si el Depor sube a segunda, ya tiene DJ para la fiesta. ¡Viva el Depor! Eso es lo que ha
viva
dicho Kiko
Rivera.
Venga,
no, casi viva el Depor. Vamos a ver, yo a una fiesta me apunto siempre como si es el ascenso del equipo este de Orejilla del Sordete. ¿Sabes? Me apunto.
Hombre, una fiesta es una fiesta. Y atención, que hemos sabido que Rafa Nadal se ha comprado una vivienda en Madrid de 4 millones de euros.
Es un piso de 281 metros cuadrados, 4 dormitorios, 5 baños, un balcón, y el complejo residencial incluye spa, gimnasio, piscina y 2 plazas de parking. No sabemos si tiene animada zona social o divertida cocina con isla, como los de Diza Consultores, pero sí cuenta OK Diario que tendría como vecina a Marta Ortega.
Caramba, sí, Nadal.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que eso está bien, María, ¿no? Porque como ya tiene niños pequeños, pues le puedo dejar a Rafita de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, y lo más importante es que me hace descuento en Zara, que, oye, nunca viene mal, ¿no? Y creo que una ayudita.
Imagínate, pues, vamos, ahí vía directa.
Zara, ¿no? Claro.
Claro, nosotros vemos un pisazo de 281 metros, a lo mejor él lo llama un apartamentito para cuando voy a Madrid.
Según he leído, en la misma urbanización hay otro piso que es de casi 1000 metros cuadrados.
Claro,
claro, entonces ese al lado del de Rafa...
Es
pues,
un,
claro.
Este es un claro, apartamentito es un, por si me claro, pilla en Madrid. Bueno, María nos va a poner a limpiar a todos.
Os voy a poner a limpiar.
Está haciendo aquí un test ahora.
No, porque es que...
Mientras suena la música. ¿Y tú cada cuánto limpias? ¿Y tú cada el trapo y la almohada?
Es que hay cosas que estamos haciendo mal.
A ver,
mira, hace unos días hablábamos de cambiar las sábanas y tal, ¿no?
Sí. Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Bien.
Entonces, cuando cambiamos las sábanas, ya cambiamos todo, ¿no?
Sí.
La bajera, la funda del nórdico,
sí.
Las fundas de las almohadas.
Claro.
Mal.
¿Por qué?
Porque me acabo de encontrar un artículo en El País que dice que las fundas de las almohadas no hay que cambiarlas cada semana.
¿Cada cuánto?
Hay que cambiarla cada 2 días como mínimo.
Sí, hombre.
De verdad que lo
pues
dice.
Pues entonces que venga el juego de cama con 7 fundas de almohada.
Dice que, claro, la piel del rostro está en contacto con esa funda de almohada y al final eso se acaba convirtiendo en un depósito de bacterias que nos puede causar infecciones en la piel, granos, puntos negros, o sea, una cosa terrible.
Sí, Kiko Matamoros.
Pero no le hagáis ni caso, que se inventan los estudios. Aparte, yo la funda de la almohada no la cambio salvo que vea un pelo, la mía. Ahí sí me mosqueo.
Y otra cosa, ¿tú lavas las almohadas? ¿Lo que es la almohada? ¿La almohada?
Le pego con la vaporeta.
Pues hay que lavarlas 1 o 2 veces al año como mínimo también, porque eso es un cúmulo de sudor, ácaros, bichos, alimañas, de todo. Según este artículo te puedes salir de ahí, en fin. Y luego hay
puede salir un críter de la almohada.
Un críter, hay otro, uy, que de los 80 es eso, ¿eh?
Sí,
un gremlin.
Me encantaba.
Y luego otra cosa importante, trapos de cocina. Bueno, momento, trapos mira. De cocina, esto me lo he encontrado en qué punto es, que dice que hay que cambiarlos cada 1 o 2 días, los trapos de cocina, salvo que tengan que enfrentarse a un derrame considerable de líquido o que hayan entrado en contacto con alimentos crudos. Si no, si ocurre eso, hay que reemplazarlo inmediatamente.
Y reformar la cocina.
Meterlo en la lavadora a 60 grados, que es cuando realmente mueren todas las bacterias. Y me encanta el consejo que da después. Dice, es una buena idea, como diciendo, ostras, es una buena idea tener varios trapos a mano para poder sustituirlos mientras los otros se lavan.
¿Qué me cuentas, hombre? No se me había ocurrido jamás, la verdad. Sí, Carmen Lomana.
Yo te iba a decir 2 cosas. Yo cambio la funda de la almohada todos los días, Xavi. A ver si tengo la piel fantástica. Tengo un cuarto solo para fundas de almohada.
La verdad que sí, no. Que tienes una piel.
Los trapos es que ni los toco. Yo solo lavo mis trapos sucios.
Bueno, de hecho, no tocas ni la cocina. No entras a la cocina, me imagino. Me interesa mucho. O sea, la sección de Pablo me interesa siempre. Pero hoy me interesa especialmente. 4 formas de perder peso y por qué 3 no funcionan, Pablo.
Venga, vamos a empezar. Vamos a intentar hacerlo resumido. La primera son las dietas donde pierdes líquido. Dieta de la alcachofa, dieta de la piña, dieta del sirope de arce, dieta del 70% de tu organismo es agua, por lo tanto, si tomas muchas cosas diuréticas, vas a perder mucho peso, mucha agua, pero lo vas a recuperar muy, muy, muy rápido. Por lo tanto, ojito y cuidado. Segunda manera de perder peso. Las dietas donde te quitan todos los carbohidratos, todos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono es la fuente natural de energía de tu organismo. Y tiene reserva tanto en el músculo como en el hígado. Aproximadamente 7 u 8 kilos de reserva. Si tú le quitas, no le echas gasolina a tu coche y vas haciendo kilómetros, llega un momento que el coche se para. Pero eso no significa que el depósito del coche tenga menos. No. Simplemente es que se te ha acabado tu energía. Bien, tú te subes en báscula, has perdido 7 kilos, pero el porcentaje de grasa que has perdido es 0. Lo único que te he quitado han sido las reservas. ¿Qué sucede? Que cuando pierdes estos 7 kilos, aprox, 1.5 o 2 meses... estás hasta las narices, estás cansada, estás cansado y vuelves a comer y lo recuperas rápido. Tercera manera de perder peso son las dietas, esas sí que te meten el cuchillo, que son muy hipocalóricas, que te restringen. ¿Qué es lo que sucede? Que tu cuerpo
necesita. O sea, que comes poco.
Comes muy poco. Pero claro, tu cuerpo necesita X cantidad de energía y es tan sumamente inteligente que lo va a sacar de otro sitio. ¿De dónde lo saca también? Del músculo. Y aquí viene el problema, amigo. Cuando tú quitas energía a tu músculo, la necesidad de energía que tú tienes cada vez es menor. Tu metabolismo basal es menor. Tú empiezas la dieta necesitando 2.000 calorías para vivir, pero cuando terminas la dieta necesitas 1.700 calorías para vivir. En el momento que vuelves a comer normal, subes con una tragedia, que ya es sobre 1.700, claro. No sobre 2.000. Por lo tanto, la siguiente vez que vas a bajar peso, te cuesta más. He hecho 38 dietas en mi vida. Claro, tú es que necesitas ya comer como un pajarito. Por eso es tan difícil.
Dice, casi no como y no pierdo peso.
Claro.
O como poco y engordo mucho.
Porque tu solución en este caso no está en la comida, está en el ejercicio, está en el deporte. Y la cuarta manera, de perder peso.
Ahora nos va a poner a correr, ya veréis.
Aburrida.
Nos va a poner a
aburrida. A la gente no le gusta, tal, pero es absolutamente la más eficaz que existe, que es la pérdida de grasa. Nosotros no tenemos que perder peso, tenemos que perder grasa. Cogemos cinta métrica, y esto es importante, a la altura del ombligo le damos la vueltecita. Hombres por debajo de 102, mujeres por debajo de 88. Esto es lo que corresponde a estar metabólicamente sano. Otra cosa es que, oye, pues mira, yo estoy al límite arriba y me gusta más este cuerpo, me gusta más, ahí no hay problema ninguno. El peso ideal es el peso que, estando sano, sana, tú te encuentres cómodo. En el momento que queremos poner un número concreto, ya nos podemos estar equivocando.
Vaya, bueno, pues a ver, ¿qué alimentos nos ayudarían o qué dieta?
¿Qué magia tienes para perder grasa,
para
Pablo?
Para perder grasa me vas a decir que hagamos deporte, ¿no?
Hombre, lógicamente, a mayor consumo de oxígeno, es decir, a mayor musculatura, que necesito más vas a quemar, indudablemente, los ejercicios de fuerza. Ejercicio de fuerza, no estoy hablando de meterme debajo de un banco y levantar 100 kilos. Significa simplemente ofrecerle al músculo una resistencia para que sepa que tiene que hacerlo, que tiene que trabajar.
Sí, Arguiñano.
Chavi, ¿qué tal, familia? Esto me caso. Esto es como yo. Yo cuando me pongo encima de la báscula, meto tripa.
La verdad es que esto lo había escuchado, lo de medirse la cintura. Yo no lo he hecho nunca y quizá...
Porque te da miedo el resultado.
Pero mira, Chavi, tú sabes lo que
no,
pasa.
No, pero que refiero que sí, que sería a lo mejor la forma de decir, ah, pues mira,
no,
pues oye...
No, es que el problema del peso es que el peso puede variar.
Es engañoso.
Puede variar mucho. Claro. Es decir, por ejemplo, las chicas, si están ovulando, si están con la regla, los chicos se han pasado, y las chicas también, un fin de semana más movido. Una digestión dura en torno a 72 horas. Por lo tanto, si yo me peso un lunes y he comido un poquito más el fin de semana, eso no desaparece por obra y gracia del Espíritu Santo. Es como si yo, que soy muy feriante, me vuelvo muy loco y me hago una analítica el lunes después de feria. Estoy jodido.
No es el día.
No es el día.
Hay que hacerse antes, justo.
Darle un poquito a tu cuerpo que recupere y nos vamos a llevar mejor.
Bueno, si alguien le quiere preguntar algo a Pablo, ya lo sabéis. 636568279. Bueno, algunas consultitas muy rápidas, porque tenemos mucha plancha. Ya tenemos al concursante del minuto al teléfono, que es Javi de Valencia. Hola, Javi.
Hola, buenos días.
¿Estás nervioso?
Ahora mismo no, la verdad.
Ah, pues entonces podemos responder más tranquilamente.
Pues te vas a esperar.
Vale. A ver, primera consulta. Neus.
Hola, soy Neus de Valencia. Yo estoy haciendo una dieta cetogénica, en la cual no como carbohidratos ni azúcar, son solo grasas, y la verdad que sí que he perdido peso y energía y todo, me encuentro bien. Lo que sí que me gustaría saber es cuánto tiempo puedo estar con esta dieta para que no me afecte y tener efectos secundarios malos.
Es muy buena pregunta. Al final se le ponen nombres y apellidos a las dietas. Te quitan todos los carbohidratos. Sí es verdad que científicamente quizás sea la que más grasa se puede perder, pero ¿cuál es el problema de esta dieta? Que son sumamente restrictivas. Es decir, no se puede mantener, muy difícil mantener a medio o largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que si tú dejas esta dieta y sigues teniendo los hábitos que tenías anteriormente que te llevaron a coger el peso, pues entonces perdiendo el tiempo. Tú lo que tienes que cambiar es esos hábitos para después poder mantenerlo.
A ver qué dice Antonio en Sevilla.
102 centímetros de ombligo para cualquier tipo de hombre. Yo tengo complexión media y mido 1,66. No creo que tenga la misma medida que uno fuertote que mida cerca de 2 metros.
Vamos a ver, lógicamente aquí después tiene que ver la masa muscular. Esto es cuando se hacía el famoso índice de masa corporal. No sé si os acordáis que tenía que estar por debajo de 24,9. Lógicamente, dependiendo de la complexión física, del deporte que haga, siempre estamos hablando más o menos de una media.
Otra, la última, José Alcoy.
Hola, buenos días. Me gustaría preguntar a Pablo sobre la barriga, cómo poder desinflamarla y cómo perder la grasita que tenemos ahí localizada. En todo el cuerpo está bien, solo la barriga es lo que tiene grasa y se hincha con algunas comidas.
Eso.
Pues mira, también es muy buena pregunta. Pues José, amigo, lo siento, pero la grasa localizada no se pierde. Es decir, esto no es hoy voy a perder barriga, mañana pecho y pasado el culete. No, se pierde de manera general. ¿Qué es lo que sucede? Que los hombres, por cuestiones evolutivas, la mayor número de adipocitos, que son las células que acumulan la grasa, la tenemos en el abdomen, porque las piernas las tenemos que tener fuertes para salir a cazar, correr y todas estas cosas. Así que, bueno, es más interesante muscular para que el músculo vaya floreciendo que solamente pensarnos en quitar grasa.
Sí, Pablo contra Ojeda.
Oh, yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, he escuchado a Pablo y deciros que vengo del Leroy Merlin y siento comunicaros que no he encontrado ninguna cinta métrica que consiga rodear a Xavi. Entonces, la pregunta, Pablo, es ¿podemos probar con cinta de carrocero?
Yo creo que sí. Tú te coges una buena cinta adhesiva, Pablo contra Ojeda, y tira fuerte a ver si te llevas algo.
El minuto.
Hay muchas más consultas, pero oye, escribidle al Instagram y porque no nos da tiempo a todo, Pablo Ojeda J. Ese es tu Instagram, ¿no, Pablo?
Sí, ese es, Pablo Ojeda J.
Pablo Ojeda J, y ahí ya le contáis la vida a Pablo, que es muy atento y le responde a todo el mundo. Javi, ¿vamos ya o no?
Sí, creía que tenía que contestarle yo también las preguntas por un momento. digo, si son parte del concurso ya, digo, no sé.
¿Cómo están yendo las mascletas?
Las maquetas, bien.
Se te van a poner bien las fallas con 21.500 euros, ¿no?
No voy a decir tacos porque es horario infame.
Pues venga, vamos pues al lío. Bien. Javi, venga, de Valencia, gracias. Por 21.500 euros, dime, anglicismo aplicado al usuario conectado a internet y contrario a offline.
Online.
¿Con qué apodo se conocía al jugador Mario Alberto Kempes?
Paso.
Actriz española, Chus Lampreave o Chus Norris.
Chus Lampreave.
¿En qué provincia está la Costa del Azahar?
Valencia.
Actor bajito de la película Los gemelos golpean dos veces.
Dani De Vito.
¿De qué ciudad española son los silerdenses?
Paso.
¿Por qué islas se enfrentaron Reino Unido y Argentina en el 82?
Paso.
¿Quién dirigió la película Te doy mis ojos?
Paso.
¿De qué país es originaria la raza de perro Schnauzer?
Paso.
¿De qué español es el ensayo del sentimiento trágico de la vida?
Paso.
¿Con qué apodo se conocía el jugador Mario Alberto Kempes?
Paso.
¿De dónde son los silerdenses?
De Lérida. No.
Sí. Repasamos, Javi. Apodo con el que se conocía Mario Alberto Kempes, matador. ¿En qué provincia está la Costa del Azahar? Has dicho Valencia, no es correcto, es Castellón. ¿Por qué islas se enfrentaron Reino Unido y Argentina en el 82? Por las Malvinas. Te doy mis ojos, es una peli de Iziar Boyain. La raza de perro Schnauzer es de Alemania. Y el ensayo del sentimiento trágico de la vida, Miguel de Unamuno, fue quien lo escribió. Han sido 4 aciertos en total, Javi.
Muy bien.
No se puede tener todo. Fallas y bote no se puede tener.
Dinero, pues.
Venga, un abrazo, Javi. Te mandamos la taza de las Mañanas Kiss.